Programa llamado Música Ligera, un programa lleno de actualidad, bromas y noticias irrelevantes. Si alguna vez lo sintoniza, no dude en escucharlos. Música Ligera, todos los viernes a partir de las 11 de la noche en tu dial 106.2 Radio Color. Buenas noches, radioyentes. Hoy es el 2 de noviembre, Día de los Finados. Os traemos un programa especial con terroríficos documentos e inquietantes. Con nosotros estarán Diego Valero. Buenas noches, Diego.
Hola, buenas noches.
César. César, buenas noches, César.
Muy buenas noches a todos.
Y nuestro invitado, Humberto. Buenas noches, Humberto.
Hola, buenas noches.
Bienvenidos al especial de Halloween de Música Ligera.
Ahora con todos vosotros un audio sobre Edgar Allan Poe y Lovecraft.
¿Qué ocurre en la mente de los escritores? Ellos generan la palabra, el estímulo, fuerza y la potencia. Después, el lector traduce. Y así sucede el milagro. El mal está detrás de cada hombre. Habla a los oídos. Y seguramente gestiona las oraciones que se imprimen con delicadeza y a veces con horror y espanto. Fue el caso de Howard Phillips Lovecraft. Él observó puntos, geometría, únicamente eso. Y a través del movimiento, llegaban las apariciones, los monstruos iban y venían por ese puente de enlace, los vértices de las casas malditas. Eso debía ser. Luego llegaron los aplausos, el reconocimiento a la obra. Pero la maldad había quedado impregnada en el ambiente. Y cómo no, en el papel. Seres horribles se materializaban en el pensamiento y se hacían reales a través de la escritura malsana y prodigiosa. Hubo muchos autores que se emplearon a fondo en esa realidad alternativa que sirve de puente de enlace entre vivos y muertos, porque los cadáveres piensan, actúan por medio de ciertas energías. Quizás sean los demonios. Es posible. Los ángeles caídos que se separaron de la gracia, cayendo a la tierra de las sombras, huelen el miedo, la inquietud, en esencia, la sangre. Baltimore, mediados del siglo XIX. El inspector Fields tiene a su cargo una serie de asesinatos. No se sabe quién los ha provocado, pero parece que detrás de cada uno existe una mente maestra que con dedicación y perfección acaba con las víctimas. Y ya son varios cadáveres. El nexo de unión, los cuentos del insigne escritor Edgar Allan Poe. Uno de los crímenes se ha perpetrado con gran lujo de detalles. Un péndulo ha caído sobre un cuerpo humano, seccionándolo. Hay dos mitades bien separadas y las vísceras que inundan el suelo de sangre y depravación. Por eso la policía ha intervenido y ahora piensan que el culpable es el escritor Edgar Allan Poe. Hacia él recaen las sospechas. Mas luego se descartan rápidamente. Es el cerebro bien elaborado de una mente prodigiosa quien está detrás de los acontecimientos. Las calles se llenan de incertidumbre. Los muertos se agolpan por los caminos. Hay angustia temores, dudas, sospechas, pero nada más. En cualquier caso, el inspector Fields quiere contar con la ayuda del escritor. Él es el creador de tanta mortandad y con estilo. De esa forma, el propio Poe se implica en el asunto. Hay que investigar. La huella del crimen se deja notar en cada rincón de la ciudad. Los seres humanos vuelven la mirada. ¡Qué horrores tan inciertos! ¿Estará el príncipe de las tinieblas detrás de ellos? ¿O es el hombre quien participa únicamente de esos terrores? Emily Hamilton, una mujer a la que Edgar Allan Poe ama apasionadamente, ha sido secuestrada por el asesino en serie. Hay sospechosos. El editor de Edgar Allan Poe, su ayudante, pero acaban ahí las pistas y los muertos se siguen agolpando por los caminos. Negro, el corazón revelador, el pozo y el péndulo han convertido en reales las historias ficticias, y en el bosque se ha desencadenado un espanto. El asesino, montando a caballo, se ha acercado al inspector de policía, abriendo fuego sobre él. Ya está herido. Edgar Allan Poe cabalga tras el asesino y dispara sobre él inútilmente, porque este se ha marchado lejos, muy lejos. ¿Cuál será la solución a este enigma del cuervo? Una cinta que nos cuenta cómo lo irreal puede ser verdad en cualquier instante. Esa es la clave. Y ese es el terror. Las ilusiones, las metáforas pueden hacerse tangibles. Y esos males no pueden repararse. ¿Quién está detrás de esas acciones malévolas? Seguramente el príncipe de las tinieblas, que tiene muchos nombres y rostros. Astaroth, Azazel, Belial, tinieblas. Lucifer, el ángel más hermoso de la creación, que se rebeló contra Dios. Por encima de los demonios está él, el omnisciente, omnipotente. Esa es la razón de la supervivencia. Los vivos, los cadáveres, los demonios y los ángeles. Que se vaya cerrando muy lentamente la puerta del terror. Solo por esta noche y hasta dentro de 7 días. Que seguiremos la pista a esos miedos que se condensan durante el crepúsculo al anochecer. Cuando bajamos las defensas, hay más incertidumbre, más peligro, constante es el mal durante la madrugada, y sí, vamos caminando por el Valle de la Muerte, retornando al hogar.
Ahora, después de este audio inquietante, el compañero Humberto hablará sobre el libro Psicoanálisis de Arte y de Freud y el extraño suceso de la posesión demoníaca del pintor Cristóbal Heymann. Buenas noches, Humberto.
Buenas noches.
Cuéntanos.
Bueno, pues nada, Sigmund Freud era un psicoanalista austriaco que vivió en el siglo pasado, y en uno de sus libros que leí hace unos años, que se llamaba Psicoanálisis del Arte, pues había un apartado que ponía una neurosis demoníaca, una posesión demoníaca del siglo XVII, basado en el tratado de Mariazell, que Mariazell es una ciudad, supongo que es, y era pues como un convento. Y entonces hicieron el tratado de Mariazell a raíz de los sucesos que le ocurrieron a este pintor, que se llamaba Cristóbal Heymann.
O sea, sufrió como una posesión demoníaca y se quedó en el convento, según me has comentado, ¿no?
Sí, bueno, el caso que lo que pone el tratado de Mariazell es que a raíz de la muerte de su padre, el pintor lo que quería conseguir era la fama, y entonces hizo como varios pactos a lo largo de su posterior vida después de la muerte de su padre. Hizo varios tratados con el diablo, con sangre y tinta y rollos. Y entonces, pues, luego se le aparecía el diablo y le decía: no has cumplido tu parte del trato, no sé, y lo aterrorizaba. Al final, decidió recluirse en este convento, en el convento de Mariazell, y ahí fue donde le empezaron a suceder, pues, cada vez sucesos más terribles. Se le aparecían cristos, vírgenes, él lo asociaba todo a la persona diabólica y a la persona de Lucifer, a la persona satánica.
Bueno, también me gustaría recordar que una de las cosas, de las tradiciones que más a lo largo de los siglos ha transcurrido acerca de los pactos con el diablo, y es que siempre los relatos hablan de lo mismo. Hablan de que para hacer un trato con el diablo, la firma tiene que ser con la sangre de la persona que quiere hacer el pacto. Y en este caso también...
Algo así sucedió, lo viene relatado en este trofeo de Mariazell. Y bueno, ahí viene constatado como que que este pintor, Cristóbal Heisman, pues hizo pacto con pacto de sangre con el diablo, escrito y tal. Y tenía, cuenta Freud, que llevó su pergamino escrito y bien redactado al convento con su promesa con Lucifer y se lo enseñó a los monjes.
Y
vaya, entonces, bueno, lo que también una de las cosas más características de que nos comenta Humberto sobre Sigmund Freud es que él intentó darle, a través del psicoanálisis, intentó darle una interpretación, porque en aquella época cuando sucedió eso se le asignaba, bueno, al maligno. Entonces lo que hizo Sigmund Freud era psicoanalizarlo desde el punto de vista de la mente del perturbado.
Sí, desde el punto de vista de, pues, de un histérico o un neurótico. Entonces lo que él asociaba a Sigmund Freud, para mí es un sesópata, y lo asociaba siempre las causas de sus problemas al complejo de Edipo o al complejo de Electra, con el consecuente síndrome de castración o algo así, creo que se llama algo así, no lo sé. Y lo que le sucedía a este pintor fue, pues, que a la muerte de su padre, pues el pacto con el diablo, y entonces como si sustituyera la personalidad de la mujer. Bueno, os voy a contar un poco lo que es el complejo de Edipo para que no nos perdamos. El complejo de Edipo es una cosa que le sucede a los varones entre 5 años o por ahí, que sienten que tienen que sustituir al padre y casarse con la madre, que es lo que le pasó a Edipo en la antigua Grecia, cuentan las antiguas...
¿Leyendas o verdades? Son leyendas, ¿no? Digamos,
son,
de la,
son,
de la
mitología.
Son mitologías griegas. Y Edipo rey se llama la mitología. Entonces lo que le pasó a Edipo fue que se lo expulsaron de la isla, algo así creo que fue, lo expulsaron de la isla de donde estaba reinando su padre cuando él era pequeño, y cuando volvió tenía que vengarse del rey. Total, que al final acabó matando al padre y casándose con su madre. Entonces a eso es a lo que se asocia el complejo de Edipo. Lo que le pasa a los niños pequeños es que quieren suplantar la identidad del padre y amar a la madre, ¿no? Y luego viene él, lo que sería la castración por parte del padre para que no posea a la madre. Entonces algo así es lo que le sucedió a Cristóbal Heisman al morir su padre, y bueno, pues tenía esta relación con el diablo, que se supone que Freud le da la orientación como que la figura diabólica es la figura que sustituye al padre y que viene a atemorizarlo, y tiene Cristóbal Heisman este miedo a la castración.
Bueno, también resulta interesante, bueno, uno de los datos sobre ese tipo de alucinaciones que vivió Cristóbal, y es que al principio parece ser de que solamente, bueno, al principio eran visiones demoníacas y luego se pasó a ser visiones, sí, o sea, visiones de los santos, bueno,
veía a Cristo, veía vírgenes, y pero él siempre lo asociaba a que era posesión diabólica, aunque estas visiones le hablaran de una forma cordial o una forma simpática y amable, él lo asociaba siempre a esa posesión diabólica que él decía que tenía y que veía, de hecho, pues a Lucifer.
Sí, no, lo que pasa, bueno, es curioso que, como iba comentando, eso, que al principio fuera el mismo diablo quien la atormentara y que luego pasara ese tipo de tormento a figurar de santos, de propio Cristo, de la Virgen María. Ese cambio... Es curioso.
Sí, a lo mejor ya no
orienta. De las pocas veces en la historia que yo creo que haya pasado esto, de que el tormento lo produzcan figuras santas o figuras religiosas.
Sí, bueno, luego ya se orientó sus... Bueno, pero él seguía pensando que pues que era una figura satánica la que producía esos delirios y esas alucinaciones. Al fin y al cabo, sigue constatado y constancia de que era el mismo Lucifer quien le producía esas alucinaciones espirituales amables que él tenía. Al fin y al cabo sigue siendo lo del complejo de Edipo y lo de la castración y todo eso.
Y luego, bueno, ¿sabes cómo acabó al final sus días?
Bueno, pues no me acuerdo. No me acuerdo ya de lo que leí, Creo que
murió en 1700.
Lo que hicieron fue que en el monasterio lo que hicieron los monjes fue coger el pacto que había firmado él, lo había firmado en un papel y bien sellado, como he dicho antes, con sangre y tal. Y entonces lo cogieron los monjes, se disfrazaron de Satanás y delante de él le hicieron como vivir una propia alucinación, algo así como la vida es sueño.
Ajá, sí.
Entonces le hicieron vivir una propia alucinación para que él mismo, Cristóbal Heymann, se curara de esa posesión que él mismo se inventaba. Pero no dio resultado y siguió teniendo esta serie de alucinaciones hasta sus últimos días.
Pues sí, la verdad es que bastante interesante, ¿no? Porque hay que recordar que bueno, que el tratado se hizo, tuvo tanto impacto en aquella época lo que le ocurría a esta persona, que se hizo, bueno, él ingresó en un convento para protegerse de las alucinaciones que vivía.
Que él no creía que eran alucinaciones propiamente dichas, sino que él realmente lo que pensaba es que había hecho un pacto con el diablo y que el diablo iba por él. Claro.
Y prueba de ello, bueno, que ha quedado hasta la posteridad, ha quedado escrito el tratado y ya, bueno, hasta Sigmund Freud lo estudió desde el punto de vista psiquiátrico.
Sí, desde el punto de vista psicoanalítico, era más orientado a la psicología que a la psiquiatría.
Moscow. 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 Mosc
Bueno, pues esta noche retomamos un documento que pusimos para febrero del año pasado. Tenemos aquí a Humberto, que ya estuvo con nosotros la pasada temporada, y nos trae una geografía de documento, unas psicofonías que grabaron en varios sitios. Y bueno, vamos a escuchar la primera, yo creo, chavales, ¿no? Si os parece.
Sí, la comentamos.
Pues bueno, quiero.
Sí,
que...
es una psicofonía que estuvimos en el cementerio de Cuenca, pues hará unos 10 años o por ahí. A nosotros nos dio por escuchar un programa de radio que se emitía en una cadena de radio X. Un programa
se
de
puede
radio
decir, se
X.
Puede. Se puede decir, sí,
Tercer Milenio.
Era.
Tercer Milenio.
La zona cero de Cadena Ser.
Ajá. Programa que se sigue emitiendo.
Empezaron a decirnos a, bueno, a decirle a la audiencia cómo se realizaban las psicofonías y pues decidimos experimentar.
La verdad es que es una psicofonía muy clara para lo que hay por ahí.
Sí, sinceramente yo creo que ha sido y es de todas las que he escuchado la más clara y patata y escalofriante.
Sí, bueno, antes me comentabas que si había podido ser algún colega que hiciera una pequeña broma o tal.
Sí, o incluso que no, si pero... se hubiera podido meter... Creo que nos cuentes cómo la grabaste, en qué, bueno, cómo fue la grabación.
Esto pues, pusimos la grabadora.
¿Dónde la pusisteis?
Nos marchamos, en el cementerio de Cuenca, nos marchamos. Y bueno, con una, como podéis ver, como podéis oír, no se escucha el sonido del motor, ni es una grabadora muy... sacaba un sonido muy limpio. Y se escucha la voz de un niño, mamá, no sé qué, tal.
Y intentamos ponerla de nuevo.
Vamos a reproducirla.
Y se ve que es una psicofonía porque la voz se como que se apaga. Es como...
Vamos a apreciar los detalles que
vamos
nos has
a
contado.
Vamos a escucharla.
Dice, mamá, ¿me escuchas? ¿Dónde estás?
Sí, pero lo hace así como...
Sí, muy pausado.
Se entrecorta. Es como... Yo siempre he pensado que hacer un experimento con dos grabadoras estaría bien. Porque si demuestras que en una grabadora has obtenido algún tipo de sonido y en otra no, demostraría quizás otro tipo de ondas aún no descubiertas, unas ondas de tipo lineal que se movieran en una sola dimensión. Uh-huh. Y ahí radicaría la base de por qué estos sonidos se entrecortan, se...
No sé. Una pregunta, Humberto, me estás comentando que lo grabaste en el cementerio de Cuenca.
Sí, está fuera del cementerio.
¿Fuera?
Sí.
Fuera del cementerio y cercano a un panteón, ¿no?
No, bueno, fue... Nosotros lo que hicimos fue... estuvimos grabando por fuera, no teníamos nada y nos metimos dentro y dejamos la grabadora cerca de un panteón. Entonces volvimos al día siguiente y al escuchar, pues... antes todo esto se hacía por cassette. Y era media hora de cada cara. Entonces estuvimos pues la media hora escuchando y a, yo qué sé, pues a los 15 o 10 minutos, 17 minutos con 80 o, no, bueno, 17 minutos con 50, surgió esta voz de este niño.
Más o menos se produjo la grabación, más o menos, hora aproximada.
Era cuando cerraban, estaban cerrando ya, era invierno. Y no había absolutamente nadie.
¿Tenéis la certeza de que nadie pasaba por allí?
Nadie pasaba por allí. Lo puedes comprobar que no se oye ni ruido de coches.
Nada.
Ni ruido de gente. Paseando por allí. Y estaba la grabadora. Estaba en lo que es el paseo principal.
Tenemos otra también bastante impactante. La número 8. archivada que se dice. Se
nota sí, coméntanos un poco, Humberto, antes de escucharla. La siguiente.
Bueno, sí, en esta decidimos porque fuimos varias veces a lo que era el cementerio y seguimos escuchando este programa que os digo. Y decían que en los cementerios, pues claro, tú si te mueres no vas a estar en el cementerio. Si sigues vivo, pues te vas a ir a tu casa o te vas a ir. O queden reminiscencias del sufrimiento que has pasado antes de morir. Entonces decidimos ir al Archivo Histórico de Cuenca, que leímos por ahí que era la antigua cárcel de la Inquisición. Y en esta psicofonía se puede, después de un chasquido, que es lo curioso de las psicofonías, que se entretejen, no sé, un tejemaneje ahí, y hacen clac, clac, y de buenas a primeras te surge la voz. Aquí podemos escuchar que después de este golpe, una voz clara de mujer y como muy, como de otra dimensión, dice: ¿qué golpes das? Una exclamación, algo exclamación.
Sí, pero
¿qué golpes das?
Sí, pero justo antes de esas escucharemos una que dice: ¿oyes?
Ah, la de oye, eres Humberto, ¿no?
Sí, esa viene ahora. Vamos a escucharla, compañeros.
Bueno, pues esta es oye, eres Humberto o oye, eres un muerto. Lo que se escucha muy claro es el oye. En esta grabación utilizamos otro tipo de grabadora en la que el sonido de fondo es más, se entreteje más y se oye más el ruido del motor.
Vamos a escucharla, compañeros.
Bueno, nos hemos liado un poquillo. Esta era la de ¿qué golpes das? Se escucha perfectamente el chasquido y sí, como si esa voz quisiera revelarnos algo.
Y además es
algo que no tiene ningún sentido, porque ¿qué golpes das? Porque nosotros nos habíamos ido de allí. O sea, dejamos allí la grabadora en el archivo histórico y nos fuimos. Y a las dos horas o cuando nos apeteció, volvimos, recogimos la grabadora, nos pusimos a escucharla, en lo que os cuento, en cassette. Y bueno, pues a los X minutos surgió esto, clac, un chasquido y qué golpes das, perfectamente audible. Y
sí, sí, y además es curioso que chasquido es un chasquido de tabla de madera.
Sí, bueno, no sé qué sentido podríamos darle, pero es un chasquido como que esa voz quiere entrar o rompe algún tipo de
barrera de sonido o algún tipo de historia.
Sí, no sé, algún tipo de espacio, tiempo, algo circunstancial o no sé, y entonces se rompe y entra esa voz femenina diciéndonos qué golpes das.
Es curioso porque muchas de las psicofonías que se han grabado por ahí en sitios, en programas como Cuarto Milenio, etcétera, pues siempre se nota un chasquido antes de entrar la voz, ¿no? Siempre se nota, es una especie de clacks.
Sí, recuerdo algunas que han puesto en Cuarto Milenio, grabadas por ejemplo en el pueblo de Ochate, en Vitoria, Gasteiz. Y en Ochate, pues lo que decía la psicofonía era Cámpora, que en euskera es fuera de aquí o márchate de aquí. Y entonces se oía la voz de una niña diciendo, se oía el chasquido, clac, y dice Cámpora. Se oía.
¿La podemos escuchar otra vez?
Vamos a escucharla de nuevo, sí.
Además es que se escucha, antes de qué golpes das, se escucha de fondo
que dice lo mismo, es como si fuera un eco. Dice, ¿qué golpes das? Y luego, ¿qué golpes das? Se escucha más tenue y luego más fuerte el ¿qué golpes das?
Sí, pero es una voz como muy digitalizada, ¿no? Como una voz muy... No sé, es una voz extraña, no es una voz real.
La verdad es que esta frase...
Enmarca muy bien lo que fue la vivencia o lo que fue la historia del archivo histórico.
Típicamente esta frase, o sea, tú no vas a pasar por allí y te va a salir de la boca qué golpes das.
Exactamente, ¿no?
Nadie va diciendo por la calle, claro, ¿qué golpes das?
Y como comentaba anteriormente Humberto, el archivo histórico fue cárcel de la Inquisición. Entonces allí más de una tortura se tuvo que vivir y más de un golpe.
Yo recuerdo que cuando éramos pequeños y estábamos en el colegio, nos llevaron de excursión al archivo histórico y nos bajaron a lo que eran las celdas y había en una pared escrito en latín un texto que no recuerdo muy bien lo que ponía, pero había un texto pues de alguien que había estado ahí pues pasándolo mal y pasando las canutas en el momento de ser un reo y justo pues antes de morir.
Sí, además no me acuerdo exactamente, yo también lo he visto allí cuando he ido de excursión con el colegio, que hay un texto, un escritor bastante famoso estuvo allí en la cárcel de... hizo un grabado en la pared, un escritor
yo,
bastante famoso.
No me acuerdo, yo me acuerdo
no,
de...
No sé si fue Freud Luis de León, no, pero uno posterior, pero que ahí está ahí también grabado en la pared.
Freud.
Freud o Cristóbal Heitmann, pintó allí un cuadro.
Pues nada, vamos con la siguiente psicofonía, compañeros.
Sí, vamos con ella.
A esta la hemos titulado Grito.
¿Dónde está grabado, Humberto?
Esta también está en el archivo histórico de Cuenca grabada. Y bueno, pues parece un grito ahí a los, no sé, a los dos segundos de comenzar la grabación, porque no están esquematizadas, digamos, de alguna manera. A los dos segundos de comenzar lo que es la escucha de la grabación, se oye un grito femenino.
Esto sí me recuerda más a lo...
Un chillo.
A la Inquisición, ¿no? A la tortura.
A la tortura.
Sí, no, pero yo creo escuchar en la misma psicofonía, aunque sea un grito, pero es como un grito dentro de una sintonía que hace ¡ah! Y luego hace ¡ah! Como si dentro del grito intentara gesticular o decir alguna palabra. O sea, porque hace ¡ah!
Vamos a verlo.
Sí, pero de todas maneras lo que decimos que hay que...
Vamos a verlo. A ver qué matiz. Puede que sean dos gritos. Que comience uno y que detrás venga otro.
Uno ascendente y uno descendente. Pues así. Sí, bueno, no, pues no, es no. Misterioso.
Sí, la verdad.
Yo, si queréis, vamos a volver a escuchar la del cementerio, que es una de las más claves.
La verdaderamente impactante, sí, la del niño.
La verdad es que es de las más. Yo creo que de las mejores psicofonías.
La más,
que en
la
España.
Más peculiares, sí. Que hemos obtenido.
Thank you.
A continuación nos vamos a centrar en esta nuestra ciudad, porque aquí también han ocurrido cosas paranormales, leyendas, y bueno, tenemos una leyenda que es mítica, que seguro que muchos de vosotros la habéis escuchado. Era la leyenda de la Cruz del Diablo en las Angustias, una leyenda conquense que data del siglo XV, y bueno, tiene como motivo lugar la ermita del Santuario de las Angustias, y es de un joven mujeriego que andaba con muchas mujeres por ahí y tal. Y bueno, ¿la habéis escuchado alguno de vosotros?
Vamos a escucharla y ya la comentamos.
Cuenta la leyenda que en la hermosa y antigua ciudad de Cuenca, en España, villa de misterios, enigmas y calles empedradas repletas de historia, un joven mozo se enamoró de una bella dama, la más linda que jamás había pisado antes esta comarca, pero que escondía tras su belleza un terrible secreto. Ermita del Santuario de las Angustias, en Cuenca. Desde la calle Pilares, bajando por un precioso empedrado, llegamos a la ermita. Santuario de las Angustias, erigida en el siglo XIV, aunque la actual data del siglo XVIII. Y es el lugar donde se centra esta leyenda. La leyenda de la Cruz del Diablo. Vivía por estas calles un hermoso muchacho, hijo del oidor de la villa. El joven era de efectuar sus correrías, no dejaba una sin probar, y así tomó fama de mentiroso, pendenciero y, además, bravucón. A nada de ello podían dar crédito sus familiares, pues el honorable cargo que desempeñaba el padre era, sin duda, signo de buena estirpe y descendencia. Pero de cómo fueron las cosas en aquella época nadie lo sabe, el caso es que el muchacho corría una tras otra a todas las doncellas casaderas del lugar y, luego de cortejarlas y conseguir sus propósitos placenteros, las dejaba plantadas, sin más. Pero un día, conoció a una dama bellísima como la luna y seductora como el diamante. Además era forastera y recién llegada a la ciudad. Cuando paseaba por las calles, las mujeres bajaban sus miradas y de reojo miraban qué hombre era el primero en lanzarle una sonrisa, pues la chica dejaba a todo el mundo con la boca abierta por su belleza e irresistible impulso. Los jóvenes salían a su encuentro para simplemente saludarla e intercambiar un buenos días o buenas tardes, cosa que siempre hacía simpática y risueña. Hasta que un buen día, nuestro apuesto galán decidió lanzarse y presentarse. La hermosa mujer lo correspondió y le dijo que se llamaba Diana. Contento y presuntuoso, se fue con el resto de sus amigotes para vacilar un poco ante ellos de que ya sabía incluso su nombre. Diana, que tonta no era, también se percató de la belleza del joven, al que con el tiempo fue conociendo mejor, pero viendo sus claras intenciones, le daba largas y largas. El muchacho cambió, se quedó ensimismado con Diana, estaba totalmente obcecado con ella y con hacerla suya, algo que ella le ponía muy, muy difícil. Este se lo tomó como todo un reto personal e incluso declinó las ofertas de sus amigos, con los que iba de correrías. Y una mañana, en vísperas de Todos los Santos, Diana le hizo llegar una carta que el joven leyó sorprendido y de muy buen agrado. Te espero en la puerta de las Angustias. Seré tuya en la noche de los difuntos bajada, a la ermita de las Angustias. Por fin el muchacho iba a conseguirla. Con sus mejores ropas y las fragancias más sublimes que guardaba para las ocasiones especiales, salió a conquistar a esa dama, que tan loco lo volvía. Pero esa noche se fraguó una tormenta. Los truenos retumbaban y el cielo se iluminaba, como si de fuego se tratase. Él debía estar a la hora prevista en el lugar donde Diana lo había citado. Y allí, raudo y veloz, cruzó las cuatro calles que lo separaban de la puerta de las Angustias y vio a la bella doncella, ataviada con ropas que parecían de princesa. Su corazón latía más rápido a cada paso que daba, y su deseo era tan ardiente que las botas parecían quemar las plantas de sus pies y lo hacían alargar las zancadas. Ella estaba en el atrio y él se abalanzó contra ella, que le respondió con unos besos tan dulces y tiernos que el muchacho, loco de desesperación, fue intensificando sus caricias, hasta que sus manos comenzaron a levantar su falda. Los truenos caían y los relámpagos iluminaban los rostros de los capiteles, dejando intuir sombras diablescas, pero los dos jóvenes estaban tan arrebatados por la pasión que no se percataron ni de la tormenta. Ella, casi tan encendida como él, incluso levantaba su falda más a prisa con el fin de que el muchacho consiguiera su propósito. Cuando descubrió sus preciosas y blancas piernas, vio que llevaba unos chapines altos. El muchacho fue quitándole el derecho poco a poco y de repente cayó un rayo que iluminó de pleno el pie de Diana, que resultó no ser un pie, sino una pezuña, y su pierna, la de un macho cabrío. Aterrorizado, el joven tiró el zapato y salió corriendo dando gritos de terror y espanto. Ah, su vez Diana, que era el mismísimo diablo, con una voz profunda, cavernosa y estrepitosamente desgarrada, lanzaba carcajadas que resonaban entre las antiguas piedras del santuario. Marca grabada en la piedra de la ermita. El joven, presa del pánico, se abrazó a la cruz que había en la puerta de las Angustias. el diablo se abalanzó sobre él, lanzándole un zarpazo al tiempo que sonaba un trueno inmenso. Cuando el chico abrió los ojos, el zarpazo le había rozado el hombro y había dejado una marca en la piedra, todavía humeante. Se dice que el chico ingresó en el santuario de las angustias y nunca más volvió a ver la luz del día. Y allí, en la puerta de este lugar, podemos ver todavía la famosa cruz de piedra a la que el joven apuesto y bravucón terminó por agarrarse para salvarse del zarpazo del diablo, que quedó grabado en la piedra hermosa y antigua ciudad de Cuenca.
Bueno, pues yo creo una historia mítica de Cuenca, que yo creo que casi todo el mundo la conoce, ¿no?
Sí, además, lo curioso de esta leyenda es que se ha transcrito a otros pueblos de la provincia de Cuenca. Por ejemplo, en el mío también se cuenta esta historia, en Villar del Humo, también se cuenta esta historia y también en una puerta el zarpazo quedó reflejado. Y
sí, pero bueno, son historias por eso que van pasando de pueblo.
Pero también
de pueblo en pueblo.
Si nos fijamos en la mano que hay marcada en la cruz, se ve que está esculpida, no está marcada profundamente como si hubieras intentado amarrarte a la cruz. Está, no sé.
Sí,
¿qué
está
opináis?
Como en dimensiones.
Además, la leyenda. Yo la conocía, la leyenda está en como si hubiera habido un baile en las angustias, no sé. Y
no, yo siempre la he conocido como la han redactado, ¿sí? Tal y cual la han redactado, sí.
Yo,
así.
Yo la conocía de otro, en otra versión.
Oh, ¿no? Cada uno euro, ¿eh?
Dependiendo del barrio.
Bueno, mítica ante todo y
así es.
Y bueno, espero que
ahí por cierto, ahí también pusimos la grabadora y no tuvimos ningún resultado en varias sesiones de psicofonía.
Aparte, a ver si lo intentamos y escuchamos a Diana.
Aparte de eso, bueno, si sois de Cuenca, si pasáis por allí no la conocéis, no conocéis lo que es la cruz y lo que es la leyenda, pues bueno, en la bajada desde la calle Pilares para abajo, por las escaleras, pues bueno, primero podéis contemplar un Cristo que hay, que también hay una leyenda, y más para abajo está la típica cruz que está enfrente de la iglesia del Santo de las Angustias, y bueno, la podéis contemplar, es un paraje muy bonito para la gente de fuera de Cuenca también, y bueno, pues nada.
Yo creo que ahora mismo donde está ubicada es como, es privado aquello, ¿verdad? Donde está
sí,
ubicada
el santuario era un convento de frailes o de monjes del siglo XV. Y bueno, yo creo que sería curioso de probar, Humberto.
La verdad es que pasas al Santuario de las Angustias, se respira un aire muy espiritual, de tranquilidad y de sosiego.
Sí, la verdad es que ha sido de los pocos sitios en Cuenca, de los pocos lugares religiosos donde se puede sentir un aura especial. Incluso más que en la Catedral de Cuenca.
Bueno, la Catedral está también muy bien. No sé si sabréis que hay un reloj que de buenas a primeras se paró. Lo intentaron arreglar varias veces y nunca lo han podido arreglar. Entonces le dieron la orientación de que ese reloj, cuando comenzara a funcionar, empezaría al fin de los tiempos y empezaría a funcionar hacia atrás. Bueno, esa es otra leyenda de las que tenemos en Cuenca.
Sobre la Catedral de Cuenca hay muchas historias.
Sí.
Yo he leído también. La verdad es que es un privilegio tener esta ciudad con tanta historia y tanta leyenda. Y bueno, he leído también que parece ser que en ciertos libros que relatan el fin del mundo y tal, en ciertos testamentos, indican a la Catedral de Cuenca como el sitio de salvación donde cuando
llegue el mundo. En una de sus centurias, Nostradamus predijo que una ciudad rodeada por dos hoces, iba a ser la única que se iba a salvar de este apocalipsis.
Sí. De hecho, también hay historias sobre la tumba de San Julián, que si la podéis visitar, pues en la parte de arriba de la tumba de San Julián hay tallado como un ovni. Y bueno, esto ya es del siglo, es antiquísimo y bueno, es curioso de ver tallado ahí un ovni en la tumba de
sí,
San Julián.
Acerca de la tumba de San Julián, hay para la gente de fuera que, y bueno, a lo mejor la gente de aquí también tampoco lo conoce muy bien, pero el cuerpo estuvo incorrupto hasta la Guerra Civil. Cuando se saqueó la catedral, el cuerpo casi, bueno, el cuerpo incorrupto del santo lo sacaron y lo quemaron en la plaza. Y entonces lo que queda dentro del sarcófago, dentro de la tumba de San Julián, son los restos de los huesos después de la incineración.
Las cenizas
después de la incineración. Bueno, ahora que estamos en unos días tan señalados como son los días del Día de Todos los Santos, voy a comentar un poco el origen de esta tradición. Bueno, Halloween, la palabra como tal, viene de una abreviación de All Hours Even, que significa todo el Día de Todos los Santos. Esta tradición viene ya de tiempos remotos, viene ya desde la cultura celta, ya en esta fecha. Para ellos ya era el origen era el fin del verano y el origen de, bueno, o el principio de su año. Para los celtas su año empezaba en estas fechas, que es el principio de la oscuridad. Y lo curioso de esto es que para ellos el principio de su año, que entraba dentro de la oscuridad, era un origen, bueno, en estas fechas era una alineación de constelaciones, era un momento donde se unían más que nunca los dos mundos, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Era aquí en estas fechas donde más unión había y donde se pasaban muchos de las almas de los difuntos, muchos se pasaban, tanto buenos como malos, se pasaban al mundo de los vivos.
Lo que pasa es que luego con el catolicismo del siglo IV, con la conversión al cristianismo, pues se transformó mucho la historia céltica, bueno, la historia de los celtas, y la santificaron un poco más.
Sí, exactamente. Luego con la llegada del cristianismo, casi todas o muchas de las fiestas paganas se cambiaron y se les dio un estilo, se les dio un significado cristiano, pero la base, el origen es antiquísimo y es de orígenes paganos muy 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 ancestrales.
Yo, por ejemplo, siempre he pensado que cuando llega Semana Santa, pues es más o menos el principio de la primavera Y entonces esta reinterpretación de la muerte de Cristo está basada en un rito pagano, en un rito ancestral y céltico, y realmente lo que significa es la vuelta a la primavera, la vuelta desde las sombras a la luz.
Testamento, según el Antiguo Testamento, Jesucristo no nació en
el 25 de diciembre. Eso sería el principio del invierno. El principio del invierno, que sería otra fecha señalada, más o menos aproximada, 25, 21, más o menos aproximada a lo que sería el principio del invierno. Otra estación para lo que serían las cosechas, lo que serían las labores de la tierra.
Bueno, en la historia, en la mitología celta, en estas fechas, que era la víspera de todos los santos, este 1 o 2 de noviembre, era cuando ya terminaba para ellos el verano, comenzaba su año y llegaba el periodo de la oscuridad, y cogían y realizaban el recuento del ganado, el recuento de lo que habían recogido en la siembra, y claro, en una fecha muy importante, porque para ellos según lo que habían recogido en la época buena de la primavera y verano, era lo que tenía para pasar el periodo de oscuridad. Como os he comentado anteriormente, en esta fecha tenían la costumbre o la ideología, pensaban que los espíritus, tanto benignos como malignos, pasaban al lado de los vivos. Entonces ellos lo que hacían para ahuyentar a los espíritus malos, porque ellos pensaban que los espíritus buenos pasaban, sus ancestros pasaban para estar con ellos, y hacían una serie de rituales como poner velas, encender hogueras, pero también podía pasar algún espíritu maligno. Y para coger y para espantarlos y ahuyentarlos, tenían la costumbre de coger y de disfrazarse de forma también maligna, demoníaca, para espantar a esos espíritus y llevarlos otra vez al lado del ultratumba. De ahí viene la tradición de coger y de disfrazarse. De disfrazarse para ahuyentar a los espíritus malos que han podido introducirse al lado de los vivos. Así que...
Bueno, y ahora vamos a hablar sobre el cine de terror, un cine clásico que seguramente gusta a todos nuestros radioyentes y sus mejores películas. Bueno, el cine de terror se caracteriza por provocar en el espectador sensaciones de terror, miedo, disgusto, incomodidad y preocupación. La primera película de terror puro data de 1910. Fue un largometraje en blanco y negro llamado Frankenstein. He intentado dentro de las grandes películas y un montón de películas que hay en estos años, hacer un top de las películas por año, las mejores películas. Tengo aquí y las he ido dividiendo por años. En los años 60 imperaba el cine, lo que es el cine de monstruos. Ejemplo de ello son películas como la de Maldición de Frankenstein de 1957, Drácula de 1958 o La momia de 1959. En los años 60, el icono, yo creo, del cine de terror fue Alfred Hitchcock, con películas como Psicosis, de 1960, o Los pájaros, de 1962. En los años 70, pues hubo un gran impulso en el cine de terror, Aquí está uno de los iconos de las películas, según los críticos, que era de las mejores películas que se habían hecho hasta la fecha y que seguirían a la posteridad, como El exorcista de William Friedkin en 1923. También los grandes actores de Hollywood empezaron a introducirse en el tipo de cine de terror, como Steven Spielberg con Tiburón en 1975. Y también se hicieron varias novelas, varios relatos de novelas de Stephen King, como Carrie de 1976. Y bueno, películas de otro género como Alien del 79, Halloween de John Carpenter en el 78. Y una clásica del cine de terror de este gran director que a mí me gusta un montón, que se llama Tobe Hooper, La matanza de Texas del 74. Terror adolescente, como por ejemplo Viernes 13 del 80, Pesadilla en Elm Street de Wes Craven del 84, y también había películas pues más personales como El resplandor de Kubrick del 80 y La mosca de David Cronenberg del 86. En los años 90, pues se generó el nuevo cine de terror, con películas más tipo de autor, como El silencio de los corderos, que data del año 91. Hubo reediciones de películas antiguas, como Drácula de Francis Ford Coppola, de 1992. Y se crearon nuevas sagas de películas, como Scream. Y empezaron también a participar los actores españoles, como Amenábar, con la película de Los otros. En el 2000 hubo un auge en el género de las películas de terror. He elegido reseñar varias películas, como Saw de 2003, Hostel de 2005, Rec de 2007 y Monstruoso de 2008.
Contadme, ¿cuál es vuestra película de terror preferida?
Sería El exorcista. Sobre todo esa imagen en la que se gira completamente y parece que pues, se asimila a un escorpión bajando las escaleras, mazo de poseída. ¡Uajá! Pues esa escena sería la que más me ha impactado durante...
Yo creo que a partir de lo que es los años 90, el cine español ha tenido mucha importancia en las películas de terror, porque antiguamente se iniciaron con producciones norteamericanas, pero a partir de los 90, de los 80 yo diría una película muy buena que me gusta mucho, que se llama... Se llama... Angustia, y es de Vigas Luna. César.
Para mí una de las películas que más me ha impactado y que siempre me ha dado terror cada vez que la he visto, a pesar del paso de los tiempos, ha sido más sobre todo por la tensión psicológica de la película, la del Resplandor. Resplandor es un peliculón.
¿Qué os parece del proyecto de la bruja de Blair?
No.
A mí no me termina de cuadrar el proyecto de la bruja de Blair. Me impacta mucho cuando sale la última escena, que sale el chaval cuando arrinconado en la esquina. Que bueno.
Cuando cae la cámara, ¿no? Y
si queréis,
contamos
un poco el argumento para que lo sepan.
No, hombre, yo creo que la habrán visto todos, son de nuestra generación. Y Saúl me está dando un apunte. ¿Cuál era, Saúl? El exorcismo de Emily Rose, para aquel que no haya
bueno,
visto.
Esa es
un tipo versión buena, de películas antiguas de exorcista y tal.
A mí me gustan mucho más las anteriores, porque ahora están muy digitalizadas y te hacen impactos visuales como
Mucho no efecto sé. Especial, ¿no?
Sí,
pero bueno.
Mucho efecto especial y repentinos y que no me gustan ni me asustan ni nada.
Sí. Además, bueno, para mí una de las... Bueno, contando un poco la historia de La Bruja de Blair, fue la primera película que hizo una grabación o que utilizó una cámara casera. Pues nada, exacto, y eso fue lo que casera, más famoso y lo que más le dio la fama.
El tema de La Bruja de Blair es eso, con el propio proyecto que se hizo de inversión, lo que recaudó la película en su estreno y todo lo que conllevó.
Sí, la verdad es que todos fuimos a verla, ¿no?
Claro, luego la alquilaste.
Fue una idea brillante.
Fuimos a verla esta película. Que la...
Entonces era, oye...
Perdona que interrumpa. De hecho, después de esas películas surgieron clásicos como ha sido Red 2, que han sido películas también grabadas con cámara de mano y yo que sé, fue un icono de lo que...
Sí, una novedad.
De lo que fue el cine de terror grabado con este tipo de...
Ya no por un poquito de comedia, Zombies Party.
Zombies Party, no sé.
Sí. Buena, a mí me gusta buena. Una más clásica todavía. Dentro de terror, El baile de los vampiros es muy buena.
De Roman Polanski.
De Roman Polanski. Además, sale su mujer como protagonista, Sharon Tate, que ahora que estamos en unas fechas tan señaladas, sabéis que murió de forma muy, muy violenta por la secta satánica del. La secta satánica del.
Marilyn.
Marilyn.
No, la de. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba este que todavía sigue en la cárcel? El Manson.
Charles Manson.
Fue brutalmente asesinada, hay que recordarlo, estando embarazada.
Ella y su marido, ¿no?
No, Roman Polanski no estaba.
No estaba invitado.
En ese momento no estaba en la casa, estaba en una cena de amigos y una de las leyendas negras es que también estaba invitado en esa cena Bruce Lee, que al final no pudo asistir. Y que llegaron, bueno, esta secta, invadieron la casa y con cuchillos de mano y con navajas cogieron y hicieron allí una masacre terrible. Entonces dice la historia que si hubiera estado Bruce Lee y si hubiera ido, que estaba invitado, pues no hubiera llegado a pasar esto. La verdad es que fueron uno de los...
Hubiera muerto igual Bruce Lee, ¿no?
Bueno, no lo sé.
Pobre.
No, entonces yo, es una de las leyendas más negras de Hollywood, la muerte de Sharon Tate a manos de la secta de Charles
pero
Manson.
¿Tenían relación Sharon Tate con Charles Manson y con todo?
No tenían ningún tipo de relación. Además, esta secta parece ser que... Tenían como... idolatraban a Charles Manson como un elegido y tenían como una especie de casa hippie. Era en la época en la que estaba en alza el movimiento hippie.
1972.
Exactamente. Bueno, vivían en una zona apartada, en mitad del monte, de la naturaleza, y vivían ahí, hacían rituales donde participaban las drogas, el sexo... dieron de buenas a primeras, coger y fueron allí a Hollywood y a esta casa... Y hicieron la atrocidad que hicieron.
En cuanto a directores, ¿qué director os parece más que se tira, yo qué sé, el rollo?
Yo creo que el coreano este o japonés. ¿Habéis visto alguna película suya que han sido muchas versionadas? ¿Se han hecho remakes americanos?
Sí, de Sater y...
Sí, Ring también, The Ring. La original.
The Ring, sí.
La original es japonés, creo. No lo sé ahora cómo se llama.
Sí, Yakuza. La original es japonesa, sí.
Yosuke, no lo sé. Sí. Yakuza, sí. Nombre del director japonés. A mí ese me gusta mucho porque además no es la única de Rin, la única que se ha hecho el remake de ella, sino varias suyas.
De hecho, ahora mismo yo creo que no se hace cine de terror de calidad. Hoy en día.
Es más suspense, más.
Más tipo de suspense.
No es terror, como propiamente dicho, más suspense.
Echamos de menos las películas de antes, la verdad.
La verdad es que la de Rick, cuando sale la chica de la televisión, hostias. Que a veces te has puesto, has estado buscando canales y se te ponen ahí los puntitos y tal, y te imaginas que te va a salir, hostia.
Bueno, una de las clásicas también muy buena es la de Postal Gate.
Cierto.
Sí, también relacionado con las televisiones.
También corre una leyenda negra al entorno a Postergate que dice que todos, la niña y algunos de los actores que participaron en la película murieron en circunstancias extrañas.
Sí, yo lo vi hace poco sobre la leyenda de la niña Postergate, porque es verdad que murió a muy temprana edad, alrededor de 11, 12 años. Que parece ser que, bueno, siempre se había pensado que había muerto de forma misteriosa, pero parece ser que murió por errores médicos. Parece ser que la niña tuvo una gastroenteritis muy fuerte, estuvo mucho tiempo con una gastroenteritis fuerte y le dieron un tipo de medicina que lo que hizo fue llenarle la sangre así que se pudiera depurar de esa infección que tuvo y bueno, que está médicamente demostrado que murió por causas naturales y por errores médicos.
Lo demás del equipo, también productores, gente de escenógrafos, pero bueno, es también vivían en Los Ángeles, una ciudad con mucha gente, entonces oye, pues es... Pero bueno, es de reseñar.
Caroline.
No te has traído los sonidos, entonces.
Caroline, sálvanos.
We'll be right back.
Bueno, y hasta aquí el programa de esta noche. Espero no haberos radiante asustado mucho con nuestras polémicas. César.
La verdad es que ha sido un programa muy entretenido y nada, ha sido una fecha muy señalada y la verdad es que esperemos que a nuestro radio oyente les haya gustado mucho los temas que hemos tratado esta noche.
Humberto.
Bueno, pues nada, hasta luego y muchas gracias por haberme invitado.
Muchas gracias a todos, Diego.
Muchas veces.
Nos vemos la semana que viene, compañeros.
Adiós.
Un placer.
Chao, chao.
Y 32 minutos.
En octubre del 2011, un grupo de mercenarios de las ondas de radio tuvieron la disparatada idea de crear un programa llamado Música Ligera. Un programa lleno de actualidad, bromas y noticias irrelevantes. Si alguna vez lo sintoniza, no dude en escucharlos. Música Ligera, todos los viernes a partir de las 11 de la noche en tu dial 106.2 Radio Color.